Panorama Global. Programa de los alumnos de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Panorama Global, el programa que realizan los estudiantes de segundo año de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Federico Larsen y los invito a acompañarnos durante la próxima hora en un nuevo recorrido por los debates más importantes y más interesantes de las relaciones internacionales. Aquí a mi lado, como en todas las ediciones de Panorama Global, está Sofía Cintado. ¿Cómo te va, Sofía?
Hola, Fede, ¿cómo estás? Hoy volvemos con Panorama Global a analizar uno de los temas más importantes de las relaciones internacionales y les recordamos a nuestros oyentes que Panorama Global es un ciclo radial que se realiza sobre la base del seminario de relaciones internacionales que dictó el IRI a principios del 2017 en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP. En cada programa analizamos un tema distinto con estudiantes, investigadores y profesores del IRI. Todos los programas están disponibles en la web del Instituto y pueden volver a escucharlos en www.iri.edu.ar.
Los oyentes y las oyentes más fieles y leales de Panorama Global ya sabrán que todos los programas arrancan con un pequeño audio de recorrida histórica y mediática acerca del tema que vamos a estar afrontando durante este programa, y este no va a ser la excepción, así que arrancamos nomás de esta manera una nueva edición de Panorama Global.
La región de Asia-Pacífico continuará liderando el crecimiento mundial. Es una de las conclusiones que se pueden sacar del informe anual que este lunes ha presentado el Fondo Monetario Internacional.
La región Asia-Pacífico es la locomotora en el desarrollo de la economía global. Vladimir Putin ha subrayado el importante papel de esta zona y ha analizado las razones de la crisis mundial en el discurso que ha dado por finalizada la cumbre de la PEC.
Desde China creemos que deberíamos establecer un plan de trabajo muy práctico para responder positivamente a las expectativas de la industria, declaró el viceministro de Exteriores del país, Li Paodong. Serviría para seguir apoyando a la economía y establecer una zona de libre comercio Asia-Pacífico lo más pronto posible.
Hoy vamos a hablar de una de las regiones con mayor ascenso del mundo en los últimos años. Los países de la zona de Asia-Pacífico han logrado en las últimas dos décadas un crecimiento extraordinario y se han convertido en un actor de mucha relevancia en el panorama internacional. Para analizarlo estamos en compañía del politólogo Vicente Teruggi, maestrando del Instituto de Relaciones Internacionales, encargado de disertar sobre el tema en el Seminario de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP. ¿Cómo estás, Vicente?
Buenas tardes, ¿cómo están, Sofía? ¿Cómo está, Federico? Gracias por la invitación y espero que lo que podamos aportarle en esta tarde sea de suma valencia para la construcción de, digamos, lo que él es el imaginario colectivo de la región de Asia-Pacífico.
Seguramente.
Efectivamente, como decía Sofi, la región Asia-Pacífico se ha convertido en una de las más gravitantes desde el punto de vista del comercio internacional y de la política. Queríamos arrancar justamente preguntándote acerca de la actualidad de esa región y su relación en este momento con nuestra región, América Latina.
Sí, así es. Como bien dicen, la región de Asia-Pacífico, una de las regiones tal vez más dinámicas desde el punto de vista comercial y geopolítico, en este momento está atravesando una serie de conflictos y tensiones a nivel geopolítico y militar por la cuestión de Corea del Norte, que más adelante vamos a desarrollar. Pero lo interesante es poder ir desmembrando rápidamente cuáles son la visión que tienen la mayor parte de los países de la región del Asia-Pacífico con respecto a nuestra región latinoamericana, digamos. Uh-huh. Cómo ellos nos ven a nosotros en la construcción del vínculo comercial, de los vínculos culturales, del desarrollo conjunto de ambas sociedades. Para todo esto hay que diferenciar a grandes rasgos dos partes o dos subcontinentes dentro de la región Asia-Pacífico. Por un lado, todo lo que es China como país, como región, como, como una parte más interesante y de mayor proyección en la escena global y en su relación con América Latina. Por otro lado, Japón y Corea del Sur como actores regionales de suma importancia, y el resto de los países que, digamos, vendrían en una tercera línea de análisis. Para arrancar, tenemos que entender cómo ellos, más que nada China, Corea y Japón, ven a la región latinoamericana en la construcción de esas relaciones comerciales y culturales. Ellos ven a nuestros países como un motor de desarrollo, como una región donde hubo un gran crecimiento de la clase media, lo cual significa gran demanda de productos de exportación, o sea, mercados donde ellos pueden alojar sus productos en nuestros países, y a su vez ven a nuestros países como productores natos de materias primas. Y ahí es donde nace la disyuntiva o el dilema que tenemos como países exportadores de materias primas, es cómo cambiamos la matriz agroexportadora o de exportación de materias primas a exportación de productos más elaborados o con un índice mayor de valor agregado. Me refiero a casos puntuales como es Brasil, Argentina, en exportación de productos agroexportadores, en la región de Andina, Chile, Bolivia y Perú, de productos de origen mineral. Entonces, el dilema que tenemos como región es pasar de ser la granja o el campo del mundo a ser supermercado o góndola, que podamos exportar productos con mayor valor agregado. Estamos hablando de un mercado latinoamericano de más de 600 millones de personas, o sea, eso es un número sumamente interesante para los países de la región del sudeste asiático, puntualmente de China y Japón, que son mercados directos donde ellos pueden colocar sus productos. Entonces, tenemos que replantear los ejes de discusión y de vinculación comercial para poder sacar el mayor provecho de esta vinculación internacional. También ven la región de Asia-Pacífico, ve a nuestra región con, más allá de un crecimiento de la clase media, un crecimiento sostenido en los últimos tal vez 10-15 años de entre el 4 y el 6%. Si analizamos globalmente todos los países de la región, vamos a ver que en los últimos años el crecimiento ha sido sostenido en esos márgenes. Y también ven a nuestros países como países altamente demandantes de infraestructura. Si analizamos la inversión china en los últimos tal vez 15 años, vamos a ver que la inversión china, la inversión directa en nuestros países fue en obras de infraestructura tanto a nivel medio como mayor. En nuestro caso particular, en el caso argentino, podremos ver que hace los últimos años, mejor dicho, se han firmado grandes memorándums de entendimiento en la construcción de grandes represas y grandes obras de infraestructura. Lo mismo pasó en Bolivia, lo mismo pasó en Brasil. Hay casos paradigmáticos en el caso brasilero con cooperación directa, por ejemplo, japonesa, donde han cambiado la matriz productiva de regiones enteras. Entonces, esto nos hace repensar y pensar y volver a repensar la vinculación, cómo la tenemos que plantear. También en la región de Asia-Pacífico entiendo nuestra región como en el mundo global, en el escenario global, en el escenario multilateral, en el funcionamiento de los organismos multilaterales. Tenemos que saber que Argentina, Brasil y México forman parte de G20, con lo cual hay una vinculación particular con respecto a los países de la región del Asia-Pacífico, de China, Corea y Japón, por entendimientos comunes en los organismos multilaterales de vinculación. También ellos entienden que nosotros somos países que respetamos los derechos humanos y son democracias establecidas y sólidas. Yo creo que en el marco o en el panorama en el corto plazo están viendo nuestra región como con una necesidad de que tengamos que ir fortaleciendo los marcos económicos, mejorar los ambientes de negocios e inversiones y a su vez mejorar, como decíamos anteriormente, la matriz exportadora de nuestros países, esa disyuntiva de cambiar, de poder dar ese salto de calidad en las exportaciones nuestras, y a su vez ellos, cuando hablamos de ellos hablamos de China, Corea y Japón en la colaboración en el armado de esos apoyos a nivel regional, todo siempre pensando en un esquema de exportación vinculado al tercer paso, se llama. ¿Qué es lo que los países, tanto China y Corea, Japón, invierten en nuestro país para modificar nuestra matriz productiva para que podamos reexportarlo a otro país del mundo? Ese modelo, digamos, de intercambio es bastante interesante de poder observarlo, tanto en el caso japonés y chino, de ver puntualmente en nuestro país cuáles fueron las incorporaciones en nuestra matriz económica para vincular en ese sentido a la exportación de Tres Pasos.
Perfecto. Vicente, te pedimos desde la producción que trajeras una canción para acompañar tu exposición. Contanos qué tema elegiste y por qué.
Sí, en este caso elegimos un tema del K-pop, que es el pop coreano más conocido, que ha ganado mayor relevancia en la escena audiovisual en los últimos años, por estar conformado por varios estilos musicales y con una puesta en escena muy interesante desde el punto de vista audiovisual, y que bueno, ha ganado muchos fanáticos después del Gangnam Style de Pepsi en los últimos 2 años, creo que sí, ya no recuerdo, menos, sí. Que fue el primer video que llegó a los 1,000 millones de visitas en YouTube. Wow. Así que para no aturdir al público con el mismo tema que ya vienen saturando bastante, elegimos una de las bandas más representativas del pop coreano para poder disfrutarlo en esta tarde.
Bueno, la escuchamos entonces.
Panorama Global. Un viaje por los debates internacionales del momento.